Bienvenidos al episodio número 10 de Tokenizados. Hoy hablaremos de qué está haciendo Grok, que se está poniendo las pilas. Hablaremos también de la tan importante cumbre tecnológica entre China y Estados Unidos. Tocaremos nuestro ya típico tema de inversión. Veremos robótica. Otra vez hablaremos de Deris Hassabis. Y para terminar, nuestro personaje del día va a ser Mira Murati. ¿Quién es Mira Murati? Ya lo veremos. Bueno, ¿qué tal, Antonio? ¿Qué tal la semana?
Bien, aquí una semana más hablando de inteligencia artificial. Y esta semana estuve el jueves en un webinar de WordPress.com y vimos cómo hacer webs con Cloud Code y herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Entonces veo que el tema se repite varias veces. Y también otra noticia interesante personal es que he lanzado el proyecto del Radical Speed Month que tenía en Automattic y ya está disponible para todos y es wapu.studio y la gente puede generar imágenes de Wapu, que es la mascota de WordPress, de forma con inteligencia artificial, ¿no? Pedir el Wapu personalizado que te gustaría y la gente lo está utilizando ya. Ya tenemos como 600 imágenes generadas y personalizadas. Gracias.
Bien, yo por mi lado una semana también realmente un poquito más tranquila esta semana de trabajo. O sea, me ha dado un poquito de tiempo para dedicar un poco a un proyecto personal de pádel que tengo ahí como un pequeño directorio de pádel y el que uso para como es mi laboratorio. Y estaba probando el G-Stack que hemos comentado también hace unos episodios que te permite hacer el desarrollo de productos pues mucho más ágil. Y bastante bien, la verdad que me ha ayudado bastante. Y espero no haberme introducido muchos bugs. Gracias, porque lo he hecho en plan como experimento de a ver qué hace la IA sin yo tocar casi nada. Y la verdad que ha ido bastante rápido y un poco el miedo de no, de siempre de haber si estado tocando algo que no debería, pero la verdad que bastante bien. Y nada, eso ha sido mi semana, un poco, la verdad que me ha gustado tener un poquito de tiempo para dedicar a experimentar. Y ahora otra semana más que viene, ya veremos si tenemos tiempo, que parece que voy a tener un poquito más curro, ¿no? Pero bueno, ahí vamos.
Bien. Es interesante siempre estar experimentando, y porque con todas las cosas que salen nuevas, sí, para estar al día es la mejor manera. Y me alegro que tengas tú ahí el paddle full para poder practicar. Y te voy a recomendar aquí en la sección de Grok se pone las pilas, la herramienta de Build, que es como el Cloud Code de Grok, en el que pueden utilizarlo para desarrollar código, ¿no? Sabemos que Grok adquirió a Cursor.
Sí, ¿no? La opción esta de compra casi es una adquisición, ¿no? Que la posibilidad de adquirirlo, porque ya están trabajando bastante juntos y ya eso que es una de sus primeras...
Es lo que ya entiendo, ¿no?
Frutos, ¿no?
Correcto. Yo creo que es el fruto que se ve de esa colaboración y que ya se ha puesto las pilas y está disponible para Super Grok Heavy, que es la suscripción de $300.
Claro,
al mes.
Que yo no sé ni pagaba esa, porque solo para lo que te ofrecía Grok en su momento, ¿sabes? Que era la cara y encima no tenías nada de Kodi, ni nada de Coword, ni similar, como tienes ya con Codex.
Sí. Tenías un poco de generación de vídeos también, ¿no? Pero sí, muy
estaba
débil.
Justificada ese pago.
Totalmente. Todavía me parece muy caro para lo que ofrece, pero ya poco a poco con adquiriendo estas suscripciones y features, parece que va a ser justificable. Entonces, bueno, está en un early beta. Habrá que ver si merece la pena probarlo o si tienen un trial.
Ya, yo no veo ningún incentivo personalmente todavía a probarlo porque no creo que sea mejor y encima sigue siendo más caro, entonces no sé.
Claro, sí.
Cuál es el punto todavía, ¿no? Pero bueno. Sí.
Y sabemos que por los benchmarks el modelo de Grok está decente, pero está por debajo de Claude y de GPT-5.5. Así que
habría que ver en velocidad, que es, a lo mejor sí pueden ir más rápido y
eso sí.
Más rápido, pues
es verdad.
En un punto tal.
Recordemos que al final xAI, la empresa de Grok y de X y de SpaceX, es la que está dando ahora GPUs y cómputo a Cloud, con lo cual ellos tienen todos los servidores y se nota mucho en la velocidad de sus modelos.
Claro, pero a veces eso es importante. Normalmente solo miramos la inteligencia y pues, hay que mirar un poco, compensar. Vale, puede ser muy inteligente, pero tú me llegas como 10 minutos para darte una respuesta. Si me la das en un minuto y es el 90% válida, pues
Sí, puedo hacerte 10
aprende. Y
preguntas.
claro, y vas a iterar y al final tienes un resultado mejor
Sí.
en esos 10 minutos, ¿no? Entonces, no hay que mirar solamente un benchmark que puede ser inteligencia, sino que hay que hacer la combinación. Que los más típicos que yo suelo mirar son diligencia, obviamente, precio y tiempo. Entonces buscas el equilibrio entre esos tres,
Es como el
porque
bueno, bonito, ¿no? ¿Cómo es esto?
bonito, barato.
Solo puedes tener dos
Lo
veces.
puedes tener todo a la vez, pero tienes que ver cuál quieres en determinados momentos, ¿no?
Sí.
A veces hay que querer velocidad, y entonces para un modelo súper rápido para cosas, clasificación, bla, 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 pues puedes meter un modelo que no sea tan inteligente, pero necesitas que sea rápido, ¿no? Entonces, para coding normalmente tiendes a ir al inteligente porque es con problemas relativamente complejos, ¿no? Pero si son más rápidos, puedes iterar más veces. No sé, buscar un poco el caso de uso y ver qué es lo que.
Buscar el equilibrio,
Claro,
como
como
en
todo.
todo. Luego, X ha lanzado, ha liberado el código fuente, está accesible en GitHub y
Esa fue la promesa que hizo Elon Musk hace cuánto, que compró X, ¿no? Y él iba a liberar el.
sí, la verdad es que ya han pasado los 3-4 años seguro.
Y ha sido ahora, ¿no?
Lo
Por fin lo ha
cierto,
hecho.
sacó hace tiempo un modelo pero era como el modelo antiguo de hace un año o algo así.
Claro, no.
No era el último. Y ahora dice, este es el último modelo. Lo que no sé es si lo van a estar actualizando constantemente. Pero bueno, ya ha habido gente, ¿no? Como Javi López de Magnific, de Freepik también, antiguo Freepik.
Creepy que se llama
Que ahora es
Magnífico,
Magnific otra vez,
¿no?
sí. Sí, la startup adquirida ha comido,
Sí,
ha renombrado a la empresa grande. Y bueno, ha comentado. Ha analizado, ¿no? Dice, me he gastado, no sé, creo, $1000 o algo así en analizar el código fuente y con Claude, obviamente. Y bueno, dio ahí algunos trucos de que las primeras media hora es lo más importante, que luego los posts a las 80 horas se meten en un cajón y nunca más se abren. Que al final el tiempo de lectura o de visualización de un post impacta 5 veces más que un like. Y algunas métricas así como que si un usuario es reportado o un post es reportado, eso se queda en el histórico durante algunas semanas. Con lo cual te penaliza el resto de posts que tú hagas. Y castiga el AI slop.
claro, ahí, a ver, siendo honesto, sí que es verdad que cuando tú navegas en X y navegas en LinkedIn, LinkedIn se nota que es mucho más IA, mucho más contenido generado por IA masivo y que digo, bueno, esto es IA seguro. Y en X como que no se nota tanto en los posts. La respuesta, cuando me dan la respuesta, todas las respuestas son IA, son bots. Pero los contenidos que te sale, que te recomiendan, suele ser bastante curado. La verdad que en ese sentido el algoritmo de X funciona bastante bien. Y un poco la respuesta, ¿no? De los modelos de la IA, de la gente que usa IA, es que va a leer este algoritmo y lo va a hackear, ¿no? Entonces ya tiene, yo como IA puedo hackear X, el algoritmo de X, porque sé cómo funciona. Entonces a lo mejor lo que pasará ahora es que veremos más contenido de IA porque la IA
Claro,
sabe cómo funciona.
eso va a suceder totalmente. La
Entonces, a lo
gente.
mejor no es bueno que lo publiquen. Hay una ligotomía ahí de.
Sí. Al final, bueno, lo que se comenta también es que utilizan este espacio de vectores en el que cada usuario es un embedding, ¿no?
Claro.
Entonces
Sí, al
tiene
final no es
pues,
tanto el contenido, sino el propio
la técnica.
usuario.
Y que realmente, aunque han liberado el código, no han liberado ni los pesos, ni los prompts, ni reglas internas. Entonces, parcialmente sigue siendo ofuscado, ¿no? Hay algunas pistas que han dado,
Vale.
pero es como si fuera un guideline, ¿sabes? Como si hubieran hecho un guideline de
Claro,
20
sí,
puntos,
los guidelines de
pero
Google deseo, ¿no? De,
claro,
para
las
posicionarte en Google tienes que
recomendaciones.
hacer esto, pues.
Es como si hubieran hecho eso, pero lo han metido dentro de todo el código, ¿no?
Le han dado sin pincho. La toma y gestiónalo tú.
Descúbrelo. Y porque al final es todo con bastante sentido, ¿no? No hay ninguna cosa loca. Resulta que Claude ha dicho que antes no se podían utilizar los agentes como Hermes o OpenClaw. Y ahora está, parece que están dando como un paso en esa dirección, ahora que tienen cómputo, ¿no?
Sí, estás hablando ahora de Anthropic, ¿no? Después.
De Anthropic. He saltado a eso porque quería compararlo que ahora con la cuenta de Grok Premium
Vale.
lo permite X, pero esa ha sido una respuesta que han hecho a que Cloudcode unos días antes dijo parecido. No lo dijo con esos términos, pero dice que ahora todas las suscripciones pueden utilizar el Agents SDK y también GitHub Actions y Cloud PI, ¿no? Entonces el modo headless de Cloud. Entonces, esa era la jugada interesante, que se va, Anthropic se decanta un poco hacia permitir el uso de sus suscripciones en agentes, y bueno, Grok, pues eso, acepta a Hermes y una integración fluida, ¿no? Con una opción, y que ahora las cuentas de Twitter que tengan Premium Plus ya pueden utilizar Grok y hacer búsquedas en el feed de X, utilizando su agente de Hermes.
Hermes, wow, eso sí que tiene bastante poder, ¿no? Pues es verdad que otra.
Es un valor añadido que otros no tienen.
Claro, porque por ejemplo, si tú le pasas un vídeo de YouTube a ChatGPT o le pasas un post de X a ChatGPT, no te lo sabe leer. A lo mejor te lee el titular, pero no tiene capacidad de absorber ni de transcribir. En el caso del vídeo de YouTube, no te lo puedes transcribir. Ah, puedo ver que el título es no sé qué,
Claro.
pero no te lo va a transcribir porque YouTube. Te
Está
lo está
cerrado.
cerrando. Solamente con
Claro.
Gemini sí. Si lo usas en Gemini sí te
Qué
permite
importante, ¿eh? El acceso a los
el
datos.
acceso a los datos en este caso. Y ahora Grok sí que tiene bastante valor con X.
Sí,
Entonces, porque
total.
sí, porque al final en X pasa casi toda la actualidad del mundo, mucha, pasa en X. Entonces, tener capacidad de leer X para una IA es súper importante, porque son noticias en tiempo real. Que ver, ahí hay otra jugada de los datos. Quién los tiene y quién los no, puede determinar qué agente usar, ¿no? Entonces ahí Grok tiene ese campo ganado de tener acceso a datos en tiempo real de lo que está pasando en el mundo por los usuarios. Gemini tiene YouTube, OpenAI y Anthropic no tienen nada,
Total, Anthropic se queda
¿no?
un poco descolgada en esta guerra.
Sí.
Tal vez por eso ha decidido ir a por el código, que es lo que más puede sacar rendimiento. Y la última noticia de esta sección es que Gary Tan, hablando de los agentes, ¿no? De esta relación,
Gary sí que nuestro amigo, ¿no? Gary de
Clara, de Y Combinator,
no.
que sugiere. Lo llama token max. Hay que maximizar los tokens y tener esta ansia de gastar todos los tokens y suscripciones que puedas, y el tiempo que estás descansando, tus agentes deberían estar trabajando
Eso es
por
lo que yo
ti,
quiero,
¿no?
tío.
Pues sugiere que las personas, las CEOs, todo el mundo debería gastar 10.000 dólares por lo menos en tokens.
¿$10,000?
Un número arbitrario,
Arbitrario.
¿no? Supongo que es lo
Supongo que
que
es más de
gastará
lo que
él.
podrías gastarte, ¿no?
Sí. Y que eso sería tener un agente. Deberías gastártelo en tus agentes, en Hermes y en OpenClaw. Y que eso es te acerca a la experiencia de lo que va a tener todo el mundo dentro de 2 años, con una suscripción de $100. Entonces, traer el agente del futuro de 2 años, ¿a qué? ¿No?
La capacidad que tendremos en 2 años. Y también es un statement fuerte, ¿no? Que en 2 años todo el mundo tendrá unas capacidades muy, muy fuertes, ¿no? Entonces,
Total.
pues, yo tengo dos lecturas a eso. En plan, joder, lo hago y bueno, voy a ganar un poquito de ventaja porque son 2 años. Vale, si son 2 años, bueno, sí, 2 años son una barbaridad de tiempo, ¿no? Si eres capaz de diferenciarte. Pero es poco, o sea, en plan, si espero, cada vez es más barato. Entonces, ¿por qué lo hago? ¿Por qué me gasto 10.000 hoy si con estos 10.000 que me gasté hoy valen menos dentro de un mes? Y cada vez valen menos, ¿no? Se te
Sí.
va devaluando todo lo que estás haciendo, tiene menos valor, porque cada vez es más barato hacerlo. Entonces, hago algo que me cuesta 10.000 y que la semana que viene o el mes que viene va a costar 9.000. Entonces, es como que hay una devaluación constante del valor del trabajo realizado, ¿no? No sé si me explico, ¿sabes?
Creo que tal vez Gary está un poco sesgado por sus inversiones, tal vez, y necesita subir el gasto de todas las empresas, que todo el mundo gaste. Es como cuando dijeron aquí, ¿no? Los ministros, cuando con la guerra de Rusia y tal, decía que todo el mundo coma 5 piezas de fruta al día, porque no vamos a poder vender más fruta a otros países. Pues creo que es un poco así, de por favor, todos gastan tokens, ¿no? Parece, es otra lectura, una tercera lectura que puedo hacer de este post, ¿no? Porque como tú dices, puede ser que tiene sentido en algunas circunstancias, pero sí que lo veo un poco flojo el razonamiento de $10.000 y luego decía que era un valor competitivo, pero que realmente si tu competidor también lo hace, estás en igual de condiciones. Entonces no
O
es
sea,
nada
no lo va a
inaccesible.
hacer, o sí lo va a hacer, pero no lo están haciendo.
Lo que está claro es que todos deberíamos utilizar nuestros agentes y
Al sí.
seguir al máximo de lo que podamos y podemos desbloquear flujos de trabajo que antes eran imposibles. Y no es por la tecnología ni por los procesos, ¿sabes? Es un clic mental que hay que desbloquear.
Sí, tener el pensamiento de que puedas estar trabajando mientras no estás trabajando, ¿no? O sea, en plan, por tener, delegar tu trabajo, al final es como si eres, tienes un equipo de personas, pero en este caso son agentes que están trabajando por ti. Entonces, es el mismo concepto, pero en lugar de abstraer tu trabajo a una persona, se lo estás derivando, o, sí, derivando, por así
Sí.
decir, a agentes. Lo que tienes que crear una estructura. Claro,
Claro.
igual que tienes una estructura de recursos humanos, necesitaremos una estructura de recursos de agentes, ¿no?
Lo más difícil ahí para mí es manejar el output de estos agentes, ¿no? Porque consuman, pueden consumir todo, pero luego si producen 20 documentos o 100 pull requests
Sí,
de
ahí
código,
el cuello donde ella se lleva.
claro, entonces hay que buscar esos cuellos de botellas e intentar reducirlos o omitirlos de alguna manera.
Muy bien. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, que en la que hablaremos de la cumbre tecnológica que tuvo lugar en China, entre China y Estados Unidos, ¿no? La visita de Trump a Xi Jinping, en la que no fue Trump y sus ministros, por así decir, sino ha ido Trump, que también habrá ido con su séquito de ministros. Pero lo más importante es que ha ido acompañado de los CEOs de las principales empresas de Estados Unidos, en las que estaba Tim Cook de Apple, el de Nvidia, el de Nvidia, ¿cómo era el CEO?
Es
Ya,
Shuang
bueno, ahora lo buscaremos.
Jensen
Jensen Huang,
sí.
Jensen Huang. Elon Musk, por supuesto, y bueno, muchísimos CEOs más de bancos, de Boeing, de empresas de pagos, agricultura. Y claro, lo que vimos es que había como mucho, mucho bombo, muchas personas ahí importantes, ¿no? Que han ido casi todo al S&P 500 en entero, pero en plan una representación súper grande de la economía estadounidense, que si llega a haber cualquier atentado
Y es lo que
ahí.
pensaba. Se están poniendo todos juntos a huevo, ¿sabes?
Lo hubiese encargado a Estados Unidos de un plumazo, ¿no? Pero afortunadamente no pasó eso. Pero sí, pero hemos visto que no ha salido ninguna noticia trascendental de esta cumbre, de que podría tener esa. Dice, wow, estar
Claro.
juntando a tanta gente, se sacará alguna noticia que cambie el devenir de la economía. Pues parece que no. Al final los avances han sido algunos avances que ha habido en agricultura, en que se comprometen a comprar China, Estados Unidos, X billones de productos, etc. Algunas cosas con Boeing, que también hay algún tipo de compromiso de comprar aviones. Pero lo que viene a ser la IA, la compra de chips, eso sigue bloqueado y no ha habido ningún avance. Y tampoco ha habido avance en ningún tipo de conversación o pública al respecto sobre Taiwán, ¿no? Que es otro de los puntos calientes y ahí eso sigue bloqueado. Y por lo menos no está peor, ¿no? Por lo menos no hay guerra en Taiwán, que puede ser como considerar una noticia, ¿no?
Sí, yo escuché que al final en Petit Comité, después de las conferencias, dijeron, China dijo que Taiwán era una línea roja y que Estados Unidos respondió de una forma bilateral diciendo, sí, nosotros no le vamos a apoyar que sean independientes, pero no vamos a dejar que sea parte de China, ¿sabes? Dijo un poco así.
Claro.
En plan, no le vamos a apoyar, pero un poco así. Y pensemos que en Taiwán es de donde más chips se fabrican, ¿no?
Claro.
De la empresa TSMC.
Sí, ahí es donde sale casi el 80% de los chips
Sí.
del mundo, entonces están ahí no sé, no se puede tocar esa dije, de momento es demasiado importante para todos y nadie quiere romper esa cadena de suministro. Al final, si te cargas esa cadena de suministro, va a sufrir China, va a sufrir Estados Unidos y por ende todo el mundo, ¿no? Entonces nadie quiere jugársela, pero todo el mundo la quiere, ¿no? Entonces, y otro de los puntos claves es que al final, ya volviendo un poco más al tema de inteligencia artificial, es que vemos esta tendencia, ¿no? Que al final la IA ha llegado a un punto en la que ya la IA no es algo que sea puramente tecnológico, innovación científica, tecnológico, sino que ya se ha diplomatizado un poco y ahora está en un punto en que si quiere crecer, tiene que pasar por los estados. Ya no es una función, no es algo el que yo pueda crear el mejor producto o hacer la mayor invención científica para ganar, sino ahora tengo que ir a los estados, a hacer acuerdos con mi propio gobierno, en caso de las empresas americanas, tengo que llegar a acuerdos con mi propio gobierno para que me permita crear data centers, necesito llegar a acuerdos con China y que mi propio gobierno en Estados Unidos me acepte negociar con China para hacer la fabricación. Entonces estamos viendo que el cuello de botella se ha movido un poco ahora a la capa diplomática y que ya no es tanto, a lo mejor no ganará la empresa que mejor producto tenga o que mejores investigaciones haga, sino la que gane esta batalla diplomática, ¿no? Que es totalmente diferente y donde no, yo no veía que a los CEOs tecnológicos moverse, ¿sabes? Yo no veía a Steve Jobs haciendo acuerdos
Claro.
con países, sino que ha cambiado toda la tecnología y ha llegado a unos niveles
Está
que...
sobrepasando, la inteligencia artificial está sobrepasando los gobiernos,
Sí, ¿eh?
¿no? Las
Fíjate.
imágenes y las empresas, ¿sabes? Si tu empresa Anthropic está colaborando con China, son traidores y una amenaza al Estado, ¿sabes? Y cosas así. Que, por cierto, de Darío Amodei, el CEO de Anthropic, dijo que no había que invertir, que no había que darles GPUs a China, ¿sabes? O sea, varios CEOs de estas empresas decían, no hay que darles GPUs porque si no nos van a adelantar. Porque ahora mismo China tiene unos modelos open source muy potentes
Claro, y
y
recordemos que
con
Nvidia,
menos recursos,
no
¿no?
sé
Menos
si
de cómputo.
la H200, ¿no? Que la como el
Claro.
insignia de Nvidia sigue estando prohibido en China.
Claro.
Y esta cumbre no ha tocado nada de eso, que sigue estando ahí como la calma tensa, ¿no? De sí, quiero colaborar contigo porque te necesito, pero no quiero darte mi tecnología. Y China, por su lado, que necesita a Estados Unidos, pero tampoco quiere darle por su lado. Entonces hay una de esa calma en la que los dos tiran
Tienen que ser amigos, sí, y al final
que es bueno, pero ya está rozando tintes
sí.
de conflicto, ¿no? Pero bueno, todavía no ha sido China decir, mira, yo me pongo y te hago un push directo de que eres la primera economía mundial, sino como que todavía mantiene un poquito el respeto a Estados Unidos, ¿no?
Sí, parece que al final los dos se necesitan para que las bolsas de ambos países sigan subiendo.
Dale, que imagínate que a Apple le dices que ya no puede vender en China, la revienta, o sea, no la revienta,
Sí,
no
o que no puede
sobrevive,
fabricar.
pero
No puede fabricar,
claro.
imagínate. No puede fabricar ni vender, ¿sabes?
O
Se
sea,
cierra.
empresas chinas no pueden
Es muy
vender
fuerte.
fuera.
Creo que redujeron los aranceles un poco después de esta cumbre.
Sí, ¿no?
Y que al final acordaron como, no sé si un trillón de, pero lo que has dicho, pues tú me inviertes un trillón, yo te
Bueno,
invierto
sí.
otro trillón y ya está. O sea,
Sí, no, al final el
pero son
poder y...
cantidades muy, muy grandes de dinero. So, sí,
Sí,
no.
no, la promesa de globalización, ¿no? Que en teoría
Sí.
vivimos en globalización, pero hemos visto que es
Sí.
bajo muchas comillas.
Parecía que estaban más lejos y ahora parece que se han hecho un acercamiento, ¿no? Por el bien de los dos. Ahora vamos a pasar a la sección de inversión. Y lo primero que quería hablar es de una empresa llamada Figure AI, que se dedica a hacer robots humanoides. Y la gracia que tiene es que han hecho un feed en directo en X y que ves a sus robots trabajando durante 24 horas sin descanso, ¿no? Entonces se les ve ahí más o menos, no muy patosos, pero no están caminando. Es un robot. El Fit es un robot.
¿No? Sí, yo cuando lo he visto me quedaba flipando, ¿sabes? Es ¿sí? adictivo, no sé por qué. Me quedé viéndolo ahí como 5 minutos. Wow.
Es increíble, la verdad que son valientes por tomar este paso. Y que al final el robot lo que está haciendo es recibir un montón de paquetes y lo tiene que dar la vuelta para que el código de barras pues esté boca abajo y lo pone en una cinta que corre y está haciéndolo así y ahora eso ha estado durante 24 horas y luego al día siguiente, es decir hoy, han puesto dos cámaras comparando al robot y al humano. Y el humano pues pone, oye, me he ido a comer, descanso de 20, 30 minutos. Oye, estoy descansando 5 minutos y se tumba ahí, ¿no? Y luego hace 5 paquetes, luego va lento y no sé qué. Entonces puedes comparar que el robot no se cansa nunca, que es muy eficiente, aunque hemos visto que algún paquete se le ha caído fuera de la cinta.
Y no lo ha visto.
Y luego ha recibido bastante hate. Diciendo que en realidad el robot no es autónomo, sino que está teleoperado con gafas de realidad virtual.
Bueno, podrías intentar intuirlo por la naturaleza de los movimientos, ¿no? Pero ahí cuando vimos uno que cuadró, que como que una caja casi se le cae, sí. Pareció como que no parecía humano el movimiento de intentar
dejarla,
¿no? No sé si era
sí.
El propio robot, que quiero creer que sí, o que el operario tenía lag y leía y era médico. Muy torpe, ¿sabes? Pero tenía una torpeza que no era humana, ¿no? Me dio esa sensación.
Entonces, lo que sí que es... Veremos más robots humanoides tomar iniciativa así y veremos a ver qué noticias nos depara el CEO de esta empresa, que es Brett Atcock.
Wow, yo esto sí que sería la... Un robot humanoide sería la caña, tío. Yo,
claro, sí.
O sea, tú cuando ves los vídeos no se te queda la sensación de, wow, esto... O sea, no sé si lo quiero o no lo quiero, pero lo quiero, ¿sabes?
Si me hace la colada, si me hace la colada y plancha
claro.
Y me cuida cuando sea mayor, yo me compro uno. Sí.
Wow, ese.
Claro, ahí es donde va el mercado.
Claro, te lo enfocan a eso, al final a lavarte la ropa, a lavarte, o sea, como un home assistant, ¿no? Un asistente de casa. Y no sé si es el valor, donde más valor tendrá, ¿no? Un humanoide, porque al final, si es capaz de hacer eso, es capaz de hacer muchas más cosas.
Claro.
Entonces, ¿eso es el caso de uso primero? ¿Sabes? Que
yo creo que sí, porque...
Oye, va a tener más en la industria, ¿no? Esto entrará por industria donde... reemplaza.
Para mí no.
¿No?
Desde mi punto de vista, para industria tiene sentido un tractor inteligente. Tiene una perforadora. Sí,
pero
¿sabes? Cosas que
una
sean...
Una planta de clasificación de fruta, ¿sabes? O...
Claro, algo trabajo así, pues la colección de las uvas para el vino. Cosas puede tener sitio. Pero también, si le pones ruedas y le pones tijeras, mejor que ponerle...
Hasta que haya un obstáculo,
¿sabes?
Que saltar.
Entonces, creo que para industria veremos mucho avance robótico, pero yo no veo a los humanoides ahí. Veo a los humanoides interactuando con otros humanos,
sí.
Con una
señora. En todos los humanos, sí.
Claro.
Pero sí, a ver, en industria pura, ¿no? En donde está todo muy un ABC, ahí no tiene sentido, porque al final el humanoide lo que te da es adaptabilidad a diferentes entornos, ¿no? O sea, si estás en una fábrica muy especializada,
claro.
Pero tienes que hacer la inversión en cambiar tu fábrica a tener una cadena de...
Sí.
El humanoide lo que te da es que lo sueltas como si fueras un humano.
Claro. Lo bueno que otro campo en el que veo a los robots humanoides es en el espacio, ¿no? Si queremos colonizar Marte, pues enviar 100.000 Optimus, ¿no? Los robots de SpaceX. Y que pongan a hacer la cultivación, a cultivar, a cuidar animales, a hacer las casas y luego que vayan los humanos, ¿no? Con todo preparado y del tamaño perfecto. Pero sí que veremos más robots humanoides.
Sí, como apunte, ahí estuve hablando con que era el dueño aquí de una empresa en Canarias de alimentación y la verdad es que tiene para fabricar de queso, en este caso. están como barajando la opción de meter ya robots pseudo-humanoides, ¿no? Al final yo creo que no solo de torso hacia arriba, porque no hace falta que tenga piernas en este caso.
Claro.
Y es para al final también clasificar y que se lo están ofreciendo por 30.000 euros, ¿sabes? Que al final ha bajado el precio de que el año pasado eran 300.000 y este año son 30.000
Y el
y el
próximo,
año que viene ¿cuánto? ¿Sabes? Que al
claro,
final...
20, 15, ¿sabes?
Entonces cada vez es más accesible. Y
Y
la barrera es el precio. Si tú bajas el precio, al final sustituyes una labor a menos precio y a lo mejor es con menos precio y más con más skills, ¿no? Con más capacidad.
supongo que al final todos tendremos un robot, un, no un robot, sino un brazo robótico
Un brazo solo por tu caso.
en la cocina, sí.
Bueno, yo he visto alguna serie, ¿no? Que era,
Claro.
creo que tenía un brazo que sale del techo y hace todo.
Va a ser así,
Es más
porque
cómodo.
sin duda,
Y
y
se va
ya
moviendo por raíles por el techo.
hace 5 o 10 años yo me acuerdo de ver estos brazos robóticos cocinando solo y dando vuelta a las hamburguesas, ¿sabes? En estas ferias de rollo IFEMA y tal, de
Totalmente.
robótica, en el Mobile World Congress. Y ya llevan un tiempo. Entonces, no ha habido adaptación por eso, porque son caros, pero si vale $3.000,
Sí.
me compro un brazo ya, ¿sabes?
Yo quiero uno, tío. Ahí cuando llegue seré de los primeros en
Sí.
gracias.
La segunda noticia es que Demis Hassabis, que ya sabemos que es el CEO de DeepMind, ha anunciado la creación de una nueva empresa que se llama Isomorphix Labs, ¿vale? Y enfocada a la mejora de salud, ¿no? Que dice que él siempre ha visto que el tema de salud, de la salud de los humanos, ¿no? Las personas, es la aplicación número uno de la inteligencia artificial y que él siempre ha estado así y por eso se enfocó en crear AlphaFold para hacer el desdoblamiento de proteínas y está anunciando que esta empresa la está turbocargando con 2.1 billions.
No.
¿Qué opinas?
La verdad que todo lo que venga. Denis para mí es mi héroe. Ahora me sé, ¿eh? Que a lo mejor hoy será un héroe caído dentro de unos años, pero de
No lo
momento
creo.
yo confío en él, ¿sabes?
Sí.
De los que hay así dentro de las grandes figuras, para mí este de los mejores. A ver, también no lo conozco, solo conozco lo que ha hecho, ¿no? Pero lo que ha
Sí.
hecho hasta el momento es de
Sí, es
bastante
calidad,
súper.
es
Y
todo
ahora estaba
pro
mirando
humanidad.
su web y la de Isoformic Labs y su headline, ¿no? Su título es solucionar todas las enfermedades.
Clara,
Ese es
es que
su objetivo. Que no haya
cuando
enfermedades que los humanos no mueran por enfermedad, ¿no? Morirán por otras cosas, pero...
total.
Wow.
Es muy potente y yo creo que está al alcance, porque ya, yo creo que lo hemos comentado alguna vez, de ahí ya personas que dicen que hemos pasado a la velocidad de escape del envejecimiento.
Sí.
Es decir, que cada año los humanos viven más de un año. Se alarga, si la esperanza de vida era 88 años, el próximo año va a ser 89 y un mes. Y entonces, con lo cual, la persona que nazca hoy va a vivir, no va a morir de viejo, ¿no? Va a ser un poco así.
Estamos en límite.
Ya, yo creo que entramos.
A ver.
Si hay dinero,
Tiene que
se
haber
va.
una, hay que hacer una web que ponga el gráfico. Si tienes 40 estás jodido, pero si tienes 39 estás ahí.
Hay que ver. Pero sí que es muy interesante eso,
Sí,
que
al final la empresa aquí
en el anuncio.
todavía es un anuncio, pero no hay nada.
Claro, están empezando y en el anuncio él dice que va a reimaginar el descubrimiento de fármacos y que algún día resolverá todas las enfermedades,
Y
¿no?
él en este caso es CEO de esta nueva empresa, pero es una empresa
Clara.
independiente de Disney o no sabemos, ¿no?
Yo creo que sí. Claro, este es su nombre, él la avala, él será CEO o de parte del board y sí, se desentiende un poco de Google. Y ya la última noticia de esta sección es que Martha Stewart, que era famosa por ser presentadora, tiene 84 años, también ha sido empresaria, pues ha montado su empresa de inteligencia artificial llamada Hint.
Con 84 años.
Con 84 años y ya ha levantado 10 millones de dólares.
Wow.
¿No? Que es una cantidad pequeña para estas grandes tecnológicas, pero imagínate, ¿sabes? Tener un PowerPoint y crear...
10 millones, ¿no? Al final la marca es la que tendrá, ¿no?
Claro, y porque es de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, la empresa en la que está fundando es de datos públicos y los cruza con los documentos del usuario para detectar problemas de mantenimiento. Y está previsto que lanza esta empresa en este
momento. Claro, porque ella se dedicaba a hacer vídeos sobre do it yourself y cosas así, ¿no? De cosas en plan,
sí,
de hacer manualidades, no manualidades, sino hacks en casa, ¿no? Para
claro.
Crear cositas. Y esto sí, tiene sentido, ¿no? Como un poquito...
Sí, la versión de...
A vertical.
Automatizar cosas, tareas del hogar, ¿no? Un poco así. Detectar cuando se te rompen las cosas de casa.
Bueno, solucionar la obsolescencia programada.
Ya, yeah, sí.
Una prevención de obsolescencia programada, por así decirlo. Bueno, está guay.
Sí.
Bueno, y ya para terminar, pasando a la última sección... Hablaremos de otra mujer, en este caso de Mira Murati, que vamos a presentarla y ver un poquito su historia en esta sección que ya hemos consolidado, ¿no? Ya hemos tercera edición de esta sección. Primera sección hablamos de...
Demis Hassan.
La segunda de... ¿Hablas de book?
De Gary Tan.
De Gary Tan, es verdad. Que siempre mencionamos a Gary. Nos tiene que hacer algún tipo de sponsor, Gary. Y bueno, volviendo, que vamos a hablar de Mira Murati, que sobre todo conocida por haber trabajado en OpenAI y ahora está fundando una empresa que es Thinking Machine. Mira Murati nació en Albania, al final es un dato importante, ¿no? Que al final mucho del talento de inteligencia artificial es europeo o con base europea, ¿no? Lo vimos con Denis Kasabi, también el Lecum, que es también otro de los padres de la IA, ya más mayor. Pero bueno, vemos que el talento europeo tiene bastante pie, pero que mucho se va a Estados Unidos para desarrollar su carrera. Y lo que me parece curioso de Mira Murati es que no tiene el perfil tan típico de investigadora de inteligencia artificial, que se ha hecho un máster en inteligencia artificial, un doctorado, etcétera, y publicaba papers, sino que es del lado más de producto, de cómo aplicar la IA para crear producto. Y fue la que ha estado detrás del lanzamiento de ChatGPT, de DALL-E, de Sora. Y eso es lo más importante, porque no nació esto, como digo, de la carrera típica, de hacer un PhD en Machine Learning y hacer un paper y después ir a un laboratorio, sino que su carrera fue ir a Goldman Sachs, después a Zodiac Aerospace, pasó por Tesla y después fue a Leap Motion antes de empezar en OpenAI. Y como dato curioso, en Tesla trabajó por ejemplo en el lanzamiento del Model X, como una persona muy de producto, no es científica de uso, sino es más bien cómo aplicar la tecnología que ya existe para crear producto, que un poco encaja un poco con nuestro perfil, ¿no? Nosotros no somos tan investigadores, pero sí que nos gusta coger la tecnología que ya existe para crear, joder, ¿qué podemos hacer con esto que antes no se podía? Entonces ese perfil de Mira Murati es un poco más dentro de lo que cabe parecido al nuestro, no tan perfil académico, ¿no? Y como hablábamos, en 2018 entra en OpenAI y en 2022 se convierte en CTO, que ahí es donde se lanza ChatGPT y al final fue un cambio de experiencia, ¿no? Al final los modelos, el que estábamos ahí, el 3.5, ¿no? Que eso podía probar por API, ¿no?
Sí.
Había una API que yo me acuerdo de probarla, ¿no? Que era una interfaz un poco cutre, ¿no? De que mandabas una petición y te volvía. Y la innovación y lo que hizo el boom al final de la IA fue ChatGPT, de crear esto y ponerle una caja de texto y que te tuviera una ligera memoria de la conversación anterior. Al final eso fue ChatGPT. Una caja y una aplicación encima del modelo que ya existía. Y eso es donde ella lo lideró y donde realmente la IA se hizo famosa. Entonces ahí sí que hay que darle bastante mérito a ella de coger esta tecnología que te predice la siguiente palabra, pues sobre todo en esa época que era muy, muy arcaica, por así decirlo, 3.5, o sea que fue una innovación, obviamente, pero si lo comparamos con el de ahora es nada. Pero claro, ahí era muy, muy técnico y ella le dio la capa esta de producto por encima, hizo que explotara, ¿no? Y explotó y OpenAI se convirtió en la primera empresa de IA famosa mundialmente y consiguió la cuota de mercado esta que tuvo en sus inicios del 80-90%, que ahora está bajando, pero bueno, ahí está. Y como dato curioso, también fue un movimiento, ¿no? Que fue CEO interina durante esta crisis de Sam Altman en el momento de que echaron a Sam Altman de OpenAI, este culebrón que hubo en creo que en noviembre de 2023, y durante esos 2 días ella fue la CEO interina. En septiembre de 2014 ya lo deja porque al final OpenAI ya tenía esa crisis interna que muchos de sus fundadores se fueron yendo y en ese día pues le tocó a ella. Y estuvo ahí unos meses sin trabajo, por así decir, por decir de alguna manera. Hasta que en febrero de 2025 lanza Thinking Machines, una startup de IA centrada en hacer sistemas más comprensibles, personalizables y capaces. Esa es la promesa, ¿no? Igual que vimos la de antes de solucionar todas las enfermedades, pues su promesa era como hacer la IA más comprensible, personalizable y capaz, ¿no? Que no fuera otro ChatGPT, ¿no? De IA creó ChatGPT en su momento y creía que quiere crear la nueva capa de interacción con la IA. Recibió una ronda de 2 billions también, bueno, mira, igual que Dennis en este caso, pero hace el año pasado. Y nada, este año ya ha lanzado como su primer release de lo que será Thinking Machines, que no ha lanzado nada, pero es como para cambiar un poco el paradigma de que no sea un chat en el que yo le escribo y me responde, sino que siempre esté como activo, ¿no? Que mientras me está escribiendo esté pensando como un humano, ¿no? Yo cuando te estoy contando algo, ya estoy pensando que me vas a responder tú y cuando tú me estás hablando, yo estoy pensando que te voy a responder y voy cambiando mi pensamiento mientras tú me vas hablando. Entonces estas capas de interacción que no son yo te hablo,
Inverso,
espero y
exacto.
respuesta, pues como darle una vuelta a esto y que sea todo más fluido. Ahí es donde están trabajando y veremos si lanzan algo, ¿no? Al final ha tenido el éxito de ChatGPT, mucha gente le critica de que está viviendo ese éxito y que por eso levantó los 2 billions, pero dejemos a ver si ahora tiene el difícil reto de hacer
Una segunda éxito.
un segundo éxito y muy grande para compensar los 2 billions, ¿sabes? Ahí en una situación complicada, pero bueno, ahí tiene.
Yo creo que tiene gran potencial pensar que ha sido CEO interina, aunque haya sido 2, 4 días, ya es bastante, ¿sabes? De OpenAI, ¿sabes? Y un dato curioso es que ha sido esta semana, bueno, esta semana y todo, iba a durar 2 años más, ¿no? La comparecencia entre Elon Musk, la denuncia de Elon Musk a Sam Altman a OpenAI, ¿no? Como él fue cofundador. Y esta persona fue al juicio, ¿no? Está involucrada. Mira,
Está siendo
Mirati
testigo,
está siendo, sí,
¿no?
no sé si cómo mencionarlo, si testigo o parte de la acusación, ¿sabes? Entonces, se han visto ahí mensajes muy comprometidas y uno de ellos era que Sam Altman le pregunta cómo de enfadado está Satya Nadella y la demás gente. ¿Está muy bien, medio o muy mal?
Eso lo pregunta Sam.
Sí, y le dice ya, muy mal, Sam. Y él, ok.
Pues vale.
Sí. Entonces, que era la mano derecha de Sam Altman durante todo este tiempo y
Claro, al final la CTO. La CTO de.
correcto, ¿sabes? En todos los deals y en todos los tratos que tenían con otras empresas, estaba ella detrás.
No, y curioso también la parte de que en OpenAI casi todo el equipo fundador se ha ido y cada uno ha empezado su empresa. Al final también tenía el incentivo de salgo de
Claro.
OpenAI y me van a dar dinero casi infinito. Entonces era difícil quedarse teniendo la tentación de salir y me den
Ganar
3 billones,
más,
¿sabes? Pues eso.
claro.
también tenían mucho que ganar en OpenAI, entonces, pero sí que es verdad que reflejado en los propios, en el propio juicio, no era el mejor ambiente del mundo. Y entre mezclas eso y el incentivo de salir, pues mucha gente se ha ido de OpenAI y esta guerra de talento, ¿no?, que hay entre las grandes también, de Meta fichando, Apple fichando, Google no ha hecho ningún fichaje así, no ha salido las noticias, ¿no?, de fichajes así.
Claro, es al que le han robado inicialmente. Claro. De DeepMind y de todos. Era, él tenía la cantera de todos, de Ilya y de grandes investigadores de la IA.
Pues nada, hasta aquí el episodio. Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Chao.